hemos venido estudiando el tema recuperando terreno perdido. Y en esta mañana queremos seguir con ese tema y queremos repasar lo que vimos la semana pasada. Vimos en cuanto a la necesidad de mirar hacia atrás. Y mirando hacia atrás, hermanos, estamos hablando de ver en nuestro pasado algunas necesidades que Dios comienza a obrar en nuestro corazón y comienza a poner ese deseo de arreglar cosas que han estado todavía pendientes en nuestras vidas. Y vimos que una de las áreas que más afecta a los creyentes es el área de la amargura y la falta de perdón y de perdonar. Y el sufrimiento vimos que es parte del plan de Dios para nuestras vidas, porque en primer lugar vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de muchos problemas, muchas dificultades. Vimos que también el mismo Señor Jesucristo padeció, y la Biblia dice que Él padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, vimos que el sufrimiento es parte de la voluntad de nuestra vida, porque Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo, y Él, su Hijo, también sufrió. Pero hicimos la pregunta, ¿cómo debemos responder al sufrimiento? Y cuando pensamos en esa pregunta, vimos algunas cosas que necesitábamos hacer. Necesitábamos identificar y entregar la ofensa a Dios. Cuando alguien nos había ofendido, que nosotros teníamos que decir, Señor, yo sé que esa persona me ofendió, pero yo estoy entregando ese asunto a ti para que tú te encargas de eso. Luego vimos la necesidad de perdonar desde nuestro corazón, de perdonar desde lo profundo de nuestro ser, y la única forma de poder hacer eso, la verdad, es cuando sí lo hemos entregado al Señor desde un principio. Y luego vimos que a veces tenemos que vivir con las consecuencias duraderas. Algunas consecuencias al arreglar cuentas con esa persona desaparece. Pero otras consecuencias son consecuencias duraderas y tenemos que vivir a veces con esas consecuencias. Vimos que para poder hacer eso, para remover el rencor de nuestro corazón, que teníamos que pedirle a Dios revelar a nuestra mente las personas contra las cuales sentimos ese rencor. Y luego que tenía que hacer una lista de esas personas y comenzar desde abajo, con los más fáciles, ¿verdad? De ir y a hacer cuentas con ellos, de hablar con ellos y tratar de arreglar esos asuntos. Luego, que si después de perdonarles recuerdas otro incidente que le va molestando, que tenemos que también entregar eso al Señor y no permitir a ese rencor regresar a nuestra vida. Tenemos que decirle a Dios que estamos dispuestos a vivir con las consecuencias duraderas de nuestras acciones o de las acciones del ofensor, y luego de pedirle a Dios a tomar de nuevo ese terreno que habíamos entregado a Satanás en nuestra vida. Y luego, si alguna acción en el futuro reactivaba esas memorias, que también debíamos entregar esas cosas al Señor. Y ahí es donde dejamos el domingo pasado. Espero, hermanos, de los que estuvimos aquí el domingo pasado, de que los que tenía en su lista, por lo menos que haya comenzado a hablar con esas personas y tratar de arreglar cuentas, porque de nada sirve ser conmovido en un mensaje y hasta con la lista que hicimos, ¿verdad?, tener una lista de personas que necesito arreglar cuentas con ellos y pedirles perdón y perdonarles y etcétera, y luego no hacer nada al respecto. Si somos así, la Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos, porque somos nada más oidores de la palabra y no hacedores de ella. Entonces, quiero animarles a cumplir con lo que hicieron promesa con el Señor la semana pasada que que esté trabajando para poder cumplir con eso. En el día de hoy queremos ver el tema, siempre es correcto arreglarlo. Siempre es correcto arreglarlo. En el texto que leímos en esta mañana, en 1 de Timoteo, capítulo 1, leímos comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 12. Ahora quiero leer versículos 18 y 19 también. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí Pablo amonesta a Timoteo a militar la milicia buena, a trabajar en la obra, a estar involucrado en esa guerra espiritual, esa batalla espiritual en la cual cada creyente está, y la verdad, cada persona está. Porque cada creyente está en una batalla quizá más activa, porque Satanás lucha en contra de él, pero una persona que no conoce a Cristo todavía está en una lucha, porque cuando escucha el mensaje del Evangelio, cuando escucha de la salvación que Cristo ofrece a cada ser humano, Satanás lucha para robar esa semilla. Satanás lucha para distraernos. Satanás lucha para que no llegamos a entender esa verdad y llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Y después de eso, ya siendo cristianos, Él lucha para que no crezcamos y para que no tengamos victoria en nuestra vida. Aquí encontramos dos elementos esenciales para no llegar a ser un náufrago. Dice aquí en versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La primera cosa que es esencial es la fe. Y eso no está hablando de solamente la fe para ser salvo. Está hablando de las creencias bíblicas, todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. A veces la fe se refiere a cuando confiamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Hay que tener fe, decimos. Y es cierto. Pero la Biblia utiliza más el término para la salvación de creer. El que cree en el Señor Jesucristo, o el que clamare al Señor Jesucristo, o el que nombra o invoca el nombre del Señor Jesucristo. Utiliza términos así. Y normalmente cuando la Biblia utiliza la palabra la fe, no está hablando de nuestra creencia. En algunos casos posiblemente sí, pero normalmente está hablando de las creencias bíblicas, las verdades bíblicas. Entonces aquí está diciendo que necesitamos mantener la fe, las verdades bíblicas en nuestras vidas. ¿Cómo es que van a llegar a naufragar? Cuando están reponiendo las verdades bíblicas con esas mentiras de Satanás, de las cuales hemos venido hablando por ya varias semanas. La segunda cosa para no naufragar es una buena conciencia. Una buena conciencia. Si vamos a ser efectivos en la guerra espiritual en la cual estamos, tenemos que mantener una buena conciencia. Pablo mismo se esforzó para mantener una conciencia, como él dice, sin ofensa. Vamos a Hechos, capítulo 24. Hechos 24. Aquí Pablo dice que él se esforzó para mantener una conciencia limpia, no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Hechos 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él quería tener una buena conciencia y él dice sin ofensa. ¿Sin ofensa a quién? A mí. Mi conciencia no va a ser ofensa para usted. Mi conciencia va a ser ofensa para mí. ¿Y cuándo llega a ser la conciencia ofensa para mí? Cuando yo no estoy viviendo de acuerdo a lo que yo sé que es la verdad. Mi conciencia luego me condena. Y eso es igual si una persona conoce a Cristo o no. Una persona inconversa que anda en el mundo, su conciencia le molesta de vez en cuando. ¿Cuándo? Cuando ellos han hecho algo que, sin tomar en cuenta la Biblia, ellos saben que no deberían haber hecho. Entonces su conciencia le molesta. Nuestra conciencia se trata de lo que está dentro de nosotros. ¿Qué tan importante es tener una buena conciencia? En 1 de Timoteo capítulo 1, regresando a nuestro texto, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5 que ya leímos, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Pablo quería que Timoteo tuviera amor. ¿Pero amor qué? Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí está diciendo en el versículo 5 de que la buena conciencia es esencial. Versículo 20 dice, después del versículo 19 que hablaba de buena conciencia y de algunos que naufragaron, dice, versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos se habían abandonado la fe, las verdades bíblicas, pero también la buena conciencia, porque ellos sabían mejor y estaban blasfemando a Dios. Algunos, como estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, no pensaban que es tan importante mantener una limpia o una buena conciencia. ¿Por qué? Porque es algo difícil de hacer, hermanos. Es algo difícil de hacer. La pregunta es, ¿por qué es difícil de hacer? Primero, porque aunque estés dispuesto a perdonar a otros por sus ofensas, si vienen a pedir perdón, muchas veces nunca sucede. Nosotros tenemos, bueno, si él o ella viniera y me pidiera perdón por lo que hicieron, yo les doy el perdón. Pero muchas veces ellos quizá o ni dieron cuenta que le habían ofendido, o no les importaba. Y nunca van a llegar y decir, hermano Juan, yo te ofendí, por favor, perdóname. Y el hermano Juan de todo corazón está dispuesto a perdonar si yo llego y digo, hermano Juan, yo le ofendí, perdóname. Y él dijo, no tenga pena, hermano, yo ya le perdoné. El problema es que la mayoría de la gente no se van a acercar a otro a pedir perdón. Entonces, nuestra conciencia sigue molestándonos. ¿Por qué? Porque queremos arreglar el asunto, pero el otro no viene a arreglar cuentas. Entonces, tenemos como ese, la punta de la silla, como decimos, ¿verdad? Que está metido y ya casi toda la silla está afuera, pero esa punta nos sigue molestando. Entonces, eso presenta un problema. En segundo lugar, a veces tú ofendes a alguien y nunca tomas los pasos para arreglar el asunto. Entonces, tu conciencia te molesta porque tú ofendiste. Ahora, el hermano Juan, yo ofendí al hermano Juan. Estamos hablando no de la conciencia del hermano Juan, sino de la mía. El hermano Juan ya va a sentarse en otro lado, ¿verdad? Porque cada domingo le utilizo como ejemplo. Pero ahora yo le ofendo al hermano Juan y yo no quiero arreglar eso. Y ahora mi conciencia me está molestando porque no quiero arreglar ese asunto con el hermano. Hermanos, mantener una conciencia limpia demanda que confrontemos cualquier de estos escenarios. Y la Biblia también nos manda hacerlo. Esto es, por decirlo así, el otro lado de la moneda de la amargura y el rencor. El domingo pasado estábamos hablando de la amargura y el rencor que puede haber en nuestro corazón por una ofensa que nos hicieron hace años. Y que nunca arreglaron esa cuenta. Pero esto de lo cual estamos hablando ahorita es el otro lado de esa moneda. Por ejemplo, aquí tengo a yo. Esto soy yo. Bueno, es más delgado que yo, pero está bien. Aquí soy yo, ¿verdad? Y aquí es la otra persona que me ha ofendido a mí. Si yo he sido ofendido, ¿qué dice la Biblia? Mire lo que dice en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahora, este es el escenario. Aquí hay otra persona que está pecando contra mí, ¿verdad? Ese es lo que la Biblia dice aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces la Biblia dice, si yo he sido ofendido, ¿qué debo hacer? Yo debo ir con esa persona. Yo soy el ofendido. No soy el que ofendió, sino el que siento ofendido. Yo debo ir con la persona y decir, mire, no sé si lo hizo a propósito, hermano Juan, pero lo que usted hizo me ofendió. ¿Ya ve qué tan difícil es a veces mantener una limpia conciencia? Porque eso es difícil hacer. De acercarse a una persona para decirle, usted me ofendió, pero quiero arreglar cuentas. Debemos hacerlo en una actitud correcta. Hermano, usted me ofendió. Ahí de una vez él pone a la defensa y no se va a arreglar nada, ¿verdad? Hay que hacerlo en la manera correcta. Pero eso es lo que debemos hacer. Si yo soy el ofendido, debo ir con la persona y tratar de arreglar el asunto. Ahora, ¿qué tal si aquí estoy yo otra vez? Y aquí está mi amigo. Pero esta vez yo he ofendido a la otra persona. Esta vez el hermano Juan no me ha ofendido a mí, sino yo he ofendido a él. Mire lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, ¿por qué tiene mi hermano algo contra mí? Porque yo le he ofendido. ¿Sí? ¿Qué dice? Versículo 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, aquí tenemos el escenario. Yo he ofendido a la persona. ¿Qué debo hacer? Tiene toda la razón. La misma. Yo debo acercarme a él y decir, hermano Juan, yo le ofendí. Yo sé que por la forma en que dije algo, que usted fue ofendido, perdóname. Eso también es difícil, ¿no? Y yo le aseguro, yo tengo más de 20 años en el ministerio y casi 20 años de misionero aquí en Guatemala. Y en los 20 años y toda mi vida he vivido, yo soy hijo de pastor, entonces toda mi vida he vivido en iglesias, en el ambiente cristiano. ¿Y sabe cuántas veces he visto alguno de estos escenarios? Muy pocas veces. Y luego preguntamos, ¿por qué hay problemas en las iglesias? ¿Por qué hay iglesias que se dividen? ¿Por qué hay tantas diferentes iglesias? ¿Por qué hay problemas entre hermanos? Porque nadie está obedeciendo la palabra de Dios, o muy poco. La Biblia dice que yo, es mandamiento para mí, si yo he ofendido al hermano Juan, o si él me ha ofendido a mí, yo tengo la responsabilidad de ir con él y arreglar este asunto. Ahora, ¿qué pasa entonces? La verdad es que no importa quién ha ofendido a quién. ¿Sí? No importa si las tablas son al revés, si es el hermano Juan que me ha ofendido, viceversa, es un camino de dos vías ahí. No importa quién ha ofendido a quién, si los dos actuamos como Dios manda en su palabra, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a encontrar a medio camino, con una buena actitud, y él va a decir, y luego va a haber otra pelea, ¿verdad? No, tú perdóname a mí. No, yo quiero perdonar a ella. Ahora queremos ver quién puede perdonar al otro primero. Bueno, si va a haber pelea, es la mejor forma de pelear, ¿verdad? De quién quiere hacer lo correcto antes que el otro. Pero el asunto, hermanos, es que cuando nosotros, cuando ambas personas... Ahora, si el hermano Juan quiere arreglar cosas o no, yo todavía tengo la responsabilidad de hacer lo bíblico. ¿No? Él también tiene la responsabilidad de hacer lo bíblico, si yo quiero arreglar cuentas o no. Y si los dos lo hacemos, ¿sabe qué pasa, hermanos? Dios recibirá la gloria. Eso es lo que sucede cuando dos personas actúan bíblicamente. Dios recibe la gloria. Y además de eso, hermanos, algo muy bello sucede. Nosotros podemos librar a otros al obedecer a la palabra de Dios. Algo maravilloso sucede cuando nosotros limpiamos nuestras conciencias. Si yo me preocupo de mantener, como Pablo decía, una buena conciencia o una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres, algo maravilloso sucede. Cuando buscamos perdón por el daño que hemos causado en otros, eso los libra a ellos de la amargura que tienen contra nosotros. Y además es una presión positiva. Si yo me acerco al hermano Juan, bueno, mejor para que el hermano Juan no se ve como el malo todo el tiempo, ¿verdad? Él se acerca a mí y quiere arreglar cuentas. Él está haciendo lo correcto bíblicamente. Él se acerca a mí. Y yo por dentro no mucho quiero hacerlo. El hecho de que él ha venido a mí queriendo arreglar cuentas, eso por lo menos comienza a obrar en mi corazón para extender un perdón verdadero. Es una presión. Él quiere arreglar cuentas y yo no. Ahora, ¿sabe qué pasa si él viene a mí y quiere arreglar cuentas y yo soy obstinado y yo dije, no, esa ofensa yo no te perdono? Ahora, él ha librado su conciencia. Él ha hecho lo que Dios le ha pedido. Y la Biblia habla de echar ascuas de fuego sobre la cabeza de otra persona. Y eso es exactamente lo que hermano Juan hace. Cuando él viene a pedirme perdón, y yo digo, no, yo no quiero perdonarte. Él se ha librado su conciencia y a la vez se ha echado ascuas de fuego sobre mí. Y ya esas ascuas de fuego son bendición. Él ha querido arreglar el asunto. Y él ha echado ascuas de fuego, bendición sobre mí, tratando de arreglar el asunto. Pero lo que pasa es que ya toda la culpa que él llevaba en su corazón, me lo ha tirado a mí. Ya tengo doble culpa, porque yo soy el malo por no querer arreglar cuentas. Ahora, si yo arreglo cuentas, ¿qué pasa con toda esa culpa? Desaparece. Pero si yo no quiero arreglar cuentas, entonces eso me pone una presión a mí más de arreglar cuentas. Es por eso que hicimos una lista la semana pasada de las personas para no solamente ayudarnos a nosotros, sino también de ayudar a las otras personas. No estamos hablando, hermanos, de contarle a todo el mundo. Cuando no es de pagar para poner en una valla. Te perdono, mi amor. A menos de que has pecado de tal forma que todo el mundo lo sabe, no hay que poner en una valla. Es un asunto privado, es un asunto de persona en persona. ¿Se acuerda lo que decía en Mateo 18? Mateo 18 dice, por tanto, versículo 15... si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ni hay que armar un motín contra él y llevar 25 hermanos y decir, mire hermano, yo vengo a arreglar cuentas. Y ahí está la mala, ¿verdad? Y si no, le quebramos las piernas y no sé qué. No. Hay que ir uno en uno. Si es necesario, hay pasos aquí de llevar a uno o dos más para que conste que yo estoy tratando de arreglar eso. Y yo lo hice en amor y yo lo hice con humildad, pero el otro no quería. Eso es la forma bíblica de hacer las cosas. Pero no hay que contarlo a todo el mundo. El alcance del perdón no tiene que ser más allá de la ofensa. Ahora, si usted ha ofendido a tres personas, no basta en solo arreglar cuentas con una. Hay que arreglar con los tres, con lo cual tiene la ofensa. Si hay personas en tu pasado que necesitas perdonar o pedir perdón a ellos, Dios es suficientemente grande, hermanos, para traer esas personas de nuevo a tu vida. Es decir, sí, es que Dios me trajo una persona a mi mente y yo ni sé dónde irán. Yo oí que habían ido a los Estados Unidos. Y yo no sé si jamás los voy a ver. Bueno, Dios sabe tu corazón. Y si tú tienes un corazón dispuesto y Dios quiere que eso se arregle entre los dos, de alguna manera se van a encontrar. Algún día. Quizá no el día siguiente o la semana siguiente. Pero esté preparado, porque si tu corazón está bien, ¿sabe qué pasa? Usted va a estar viajando a México y llega a aterrizar en el DF y está caminando para ir a recoger a sus maletines y mientras está esperando sus maletines, no puedo creerlo. Él es guatemalteco que vivía en los Estados Unidos y lo encuentra en el aeropuerto de México. Hermano, solo Dios hace cosas así. Solo Dios hace cosas así. Pero Dios sí hace cosas así. Puede ser que es una persona que vive en otro pueblo aquí en Guatemala. Y usted anda en país un día y de repente esa persona dice, hola David, ¿cómo estás? No lo he visto en tanto tiempo. Y usted dice, oh, es esa persona. Y ellos se portan como si nada pasó. Ah, qué bueno, no tengo que decir nada, ¿verdad? ¿Tienes una buena conciencia? Porque esa persona puede estar actuando amablemente, pero puede ser que por dentro están diciendo, yo me acuerdo lo que me hizo. Y si en ese momento tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a tomar un cafecito? Yo tengo algo que quiero contarle. Quiero contarle lo que Dios ha estado haciendo en mi corazón. Y se acuerda aquella vez, perdóname. Dios, hermanos, es suficientemente grande para traer a estas personas a nuestras vidas de nuevo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que orar, tenemos que prepararnos y tenemos que esperar. Porque Dios a su tiempo va a traer a esa persona. Ahora, si es una persona que conoce dónde está, que vive a la par suya y todo eso, no hay que esperar hasta que se encuentre en país. ¿Verdad? No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de casos donde no sabes dónde está la persona. Hay que orar, hay que prepararte y hay que esperar. Tenemos, hermanos, que soltar el pasado. ¿Quieres que el amor de Dios fluya a través de ti? Si tú eres creyente, y te pregunto, si tú quieres que el amor de Dios fluya a través de ti, cualquier creyente va a decir, sí, yo quiero eso. Yo quiero que el amor de Dios sea obvia en mi vida, obvio en mi vida. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:5 en nuestro texto? 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Aquí está, el amor de Dios. Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando habla de un corazón limpio, eso habla del presente. En esta mañana tú puedes limpiar tu corazón y decir, Señor, esto me vino a la mente y yo sé de esa persona, entonces por favor perdóname. Dios te perdona, Dios te limpia, es Él te da el corazón limpio. Pero no es solamente corazón limpio, es también una buena conciencia y eso se trata del pasado. de esa ofensa que te estás recordando? Hay que arreglar eso para que el amor fluya a través de su vida. Una buena conciencia. Y luego dice de la fe no fingida. La fe no fingida habla del futuro, de tener fe, de que Dios va a obrar. Hubo una situación hace no mucho en la cual una persona necesitaba hablar con otra persona y pensó que iba a ser una cosa tan difícil. Y cuando al fin habló con esa persona, no fue tan difícil. No fue fácil, quizás, pero no fue tan difícil como quería. ¿Por qué? Porque la fe no fingida habla de confiar en Dios para el futuro. Y Dios se encarga de eso. Y Dios provee para las necesidades en nuestra vida. Y así el amor de Dios puede fluir a través de nuestras vidas. Si vas en el carro conmigo, tienes mucha fe, ¿verdad? Pero si vas en el carro conmigo y vamos en una calle llena de carros y yo comienzo a mirar en el retrovisor y estoy manejando hacia adelante, pero estoy mirando nada más en el retrovisor. Los que no han manejado conmigo quizá no saben qué tan peligroso es eso. Pero los que sí han manejado conmigo saben que es peligrosísimo. Donde yo miro, voy. Entonces, si yo miro en el retrovisor, tengo que ir a... Sí, mi esposa, mire esa montaña. Voy para la montaña. No mires a la montaña, mío. Mires a la carretera, ¿verdad? Pero si tú vas conmigo y yo estoy mirando en el retrovisor y manejando hacia adelante, ¿qué vas a decir? Estás mirando en la dirección equivocada. Vas a chocar. Y tienes razón, no puedo ir adelante mientras miro hacia atrás. Y en el caso mío es exactamente así. Si miro hacia atrás, como que el carro quiere virar en U y irse para allá, ¿verdad? No es posible manejar adelante mirando hacia atrás. Peor si voy así, ¿verdad? No funciona. Ni tampoco puedes tú. Tú no puedes seguir adelante en tu vida cristiana si pasas todo el tiempo mirando hacia atrás. Pablo nos enseña, hermanos, que tenemos que soltar el pasado. Lo que pasó está pasado y está bajo la sangre de Cristo. Y cuando sueltas el pasado, estarás libre para agarrar con ambas manos lo que Dios tiene para ti ahora. Mientras tú tienes algo agarrado de las dos manos, no puedes agarrar algo nuevo. Tienes que soltar algo para agarrar algo nuevo, ¿no? Hemos visto películas cuando la persona está colgado de un cable y viene el helicóptero o una lancha o algo así y dice, ¡suéltelo! ¿Cómo que soltarlo? Eso es lo que me está sosteniendo. ¿Verdad? Ese es nuestro pensamiento. Pero mientras esa persona no suelta lo que tiene agarrado, no puede ser salvado. Porque tiene que soltar para agarrar lo nuevo. Y nosotros no podemos seguir adelante y tener nuevas bendiciones de Dios y crecer en nuestra vida espiritual mientras tenemos el pasado agarrado. Y Pablo nos enseña que eso es lo que debemos hacer, es soltarlo. Ahora, tenemos el problema con la culpa. La culpa llega a ser problema en nuestras vidas. ¿Qué se hace cuando tienes memorias horribles que no te dejan tranquilo? Ahora, ¿has pedido perdón de Dios? ¿Has hablado con la persona y has arreglado cuentas? Y de todo corazón perdonó a la persona. Pero todavía queda esa memoria en nuestra mente, ¿verdad? El ser humano, el cerebro humano es increíble. Es maravilloso. ¿Puedes olvidar cosas realmente? Yo sé que olvidas las llaves y cosas así, pero... Especialmente si fue algo traumático en su vida... No lo puedes olvidar. Ahí está grabado. Y hemos tratado de arreglar cuentas, pero siguen esas memorias molestándonos. Puede ser algún pecado. Puede ser un accidente traumático y sabe que la otra persona tenía la culpa. Y sigues tratando de imponer la culpa en esa persona, aunque has hablado y has arreglado cuentas. Y dices, mire, yo sé que no fue tu intención, pero ahí está ese aguijón. ¿Qué podemos hacer? Todos sufrimos las consecuencias de nuestro pecado aún después de haber sido perdonados. La señorita que se mete en problemas con su novio y queda embarazada fuera del matrimonio, aunque está arrepentida, aunque ya no vuelve a hacer eso, todavía queda embarazada. El muchacho que tomó drogas y sin saber lo que hizo, atropelló a alguien y los mató, puede estar bien arrepentido de haber tomado las drogas y haber matado al muchacho, pero sigue viviendo con esa pesadilla de que mató, atropelló a alguien. ¿Qué se hace en esas situaciones? Una de las consecuencias del pecado, hermanos, son cicatrices dejadas por memorias dolorosas. Yo tengo aquí una cicatriz. Cuando tuve 13 años, estaba jugando en una actividad de la iglesia y unos estaban jugando herraduras y otro grupo estábamos jugando voleibol. Y yo no había entendido que habían comenzado a jugar herraduras y se fue el voleibol por allá. Yo fui detrás del voleibol y en el camino encontré una herradura. 13 puntos en mi cabeza. Y ya no lo siento, no me duele. A veces ni noto que lo tengo, pero si usted mira, ahí está el cicatriz. Es algo que ha durado. Ahora, dependiendo de cómo me cosieron, de cómo yo lo cuidé y todo eso, se puede sanar hasta que casi ni se nota. Pero si uno descuida de la herida, puede ser que por toda la vida se nota mucho y hasta le duele. Cicatrices hay en nuestras vidas. Y una de las cicatrices del pecado son esas memorias dolorosas. Y a eso lo llamamos a veces culpa. Y Satanás utiliza esas memorias para poner en nuestra mente, para acusarnos, a decir, mire lo que hiciste. ¿Cómo puedes tú ser creyente? ¿Cómo pretendes servir a Dios cuando habías hecho tal cosa? Y Él quiere recordarnos de eso y acusarnos delante de Dios. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa situación? ¿Podemos olvidarlo? ¿Has tratado de olvidar tal cosa? No funciona. De hecho, cuando piensas para tratar de olvidar esa cosa, ¿qué estás haciendo? Estás pensando más en esa cosa. Entonces, jamás lo vas a olvidar. Hermanos, no funciona. Entre más tratas de olvidarlo, más lo recuerdas. Entonces, soltar el pasado no significa olvidarlo o pretender que nunca sucedió. Nuestro cerebro, nuestra memoria es tan capaz de traer a cada instante esas memorias a nuestra mente. Entonces, ¿qué podemos hacer? La forma de tratar eso es recordar quién estaba en control cuando tomaste esa decisión errada. ¿Quién estaba en control? Tú. Cuando el muchacho tomó las drogas, atropelló a la persona, ¿quién estaba en control? Bueno, uno diría, las drogas. Sí, pero ¿quién estaba en control cuando tomó las drogas? El muchacho. Él de su voluntad eligió tomar esas drogas. Entonces, él estaba en control. Si el Espíritu Santo estaba en control, no hubiera tomado las drogas. Pero ya que él estaba en control, él tomó las drogas, atropelló a la persona y ya tiene esas pesadillas que le molesta. Tiene que recordar quién estaba en control. Número dos, tienes que dar gracias a Dios por recordarlo. ¿Cómo así? Es que, hermano, no me entiendes. Yo no quiero recordar. Es una pesadilla. Yo prefiero no recordar eso. Yo quiero olvidarlo. Pero ya hemos visto, no puedes. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, recordar quién estaba en control. Segundo, dar gracias a Dios por recordarte de lo que pasó. Y número tres, dedicar de nuevo tu vida a Jesucristo. Señor, no gracias por lo que sucedió, pero gracias por recordarme de lo que pasa en mi vida cuando yo estoy en control. Y cuando yo tengo esas memorias feas, difíciles, horribles, puedo decir, Señor, yo me acuerdo que yo estaba en control. Y gracias por recordarme de lo que pasa cuando estoy en control. Y por tanto, yo quiero dedicar de nuevo mi vida. Yo no ando lejos del Señor, yo ando en los caminos del Señor en este momento. Pero ¿qué pasa? Vienen esas memorias. Tenemos una de las mejores tácticas, hermanos, de luchar contra el pecado y lo que Satanás trae en nuestras vidas, es voltear sus armas a matarlo a él. Una vez el hermano Felipe Humber, un hermano que era misionero aquí en Guatemala, le asaltaron, trataron de robar su pick-up. Y los dos tipos que le asaltaron eran jovencitos y eran tan nerviosos que la pistola estaba dándole así. Y en una locura el hermano Felipe decidió tomarle la pistola. Y él agarró la pistola y les iba a disparar, pero no tenía bala. Tenía una pistola sin balas, estaba robando. ¿Sabe qué pasa? Satanás sabe que es un enemigo derrotado y él viene a nosotros así. Pero nosotros pensamos que es este gran león rugiente que nos va a comer. Y tenemos que recordar que él también es temeroso. Y tomar su arma, esa memoria que trae, y decir, ¿sabe qué? Gracias por recordarme de eso. Señor, gracias, porque ¿sabe qué? Yo me dedico de nuevo a ti. Eso es lo que Satanás no quiere. Satanás quiere que caemos otra vez y que pasamos deprimidos y tomando más drogas y tomando más alcohol y un montón de cosas. Y cuando nosotros decimos, gracias Señor, me dedico de nuevo a ti, Satanás, vete. Satanás está diciendo, no me funcionó. Algo pasó mal. Esto es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Veamos unos versículos aquí. Vamos primero a Hechos 22. Hechos 22, versículo 4. Hechos 22, versículo 4. Mire lo que Pablo dice. Dice, perseguía yo este camino, con mayúscula, camino grande. Hablando del camino del Señor. Perseguía yo a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Está él orgulloso de lo que hacía? No. Eso quizá eran las memorias que le venía atacando. Eso eran las cosas que si él lo dejaba, lo trataba para no servir a Dios. Pero ¿sabe qué hacía él? Él tomaba la pistola de Satanás y decía, gracias por traerme este arma porque te voy a dar. Él dijo, yo perseguía a la iglesia. Yo mandaba a matar a gente. Yo mandaba a meter a hombres y mujeres en la cárcel. Miremos primero de Corintios 15, 9. Primera de Corintios 15, versículo 9. Primera Corintios 15, 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él decía, yo era uno que perseguía a la iglesia. Miremos Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Él era perseguidor de la iglesia, luego él dice, yo soy el menor de los apóstoles. Miren lo que dice aquí, Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio en las inescrutables riquezas de Cristo. Él decía, mire, yo ahora soy menos de los más pequeños. Pero no termina ahí. Vamos a Primera de Timoteo, nuestro texto, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él dijo, seguimos, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digno de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy. ¿Qué dice? El primero. Primero fue en menos de los apóstoles. Ahora luego dice que yo soy más bajo que el más pequeño de los santos. Y ahora él dice, yo soy el peor, el primero de los pecadores. Pero reconociendo eso, él dice, Dios me tuvo por fiel. Por la gracia de Dios estoy donde estoy. Y sí, eso me pasó. Y sí, eso hice una mala decisión. Y sí, yo estaba en control de mi vida. Pero ahora no, porque yo me dedico de nuevo a Cristo. Y yo quiero servirlo a Él. ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia? Rápidamente. Número uno. Si alguien estuviera haciendo una lista de personas quienes les había ofendido, como hicimos la semana pasada, ¿se acuerda? ¿Estarías tú en esa lista? ¿Has tú ofendido a alguien? Ora que el Señor te revele cualquier que siente que tú le hayas ofendido. O sea, piensa, he ofendido... ¿Alguien está pensando en mí al pensar que han sido ofendido? Y si es así, yo necesito ir a esa persona. Y yo necesito pedirles perdón por haberles ofendido. Número dos, haz una lista de esas personas, como hicimos la semana pasada. Que Dios trae tu mente a quienes hayas ofendido y que no hayas buscado perdón todavía. Puede ser que hay personas que hayas ofendido y ya has arreglado cuentas con ellos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esas cuentas pendientes. Número tres. Si fuera posible, repasa tu lista con un creyente maduro. Puede ser su pastor, puede ser un hermano o una hermana en Cristo, pero alguien maduro espiritualmente. E identifica la ofensa básica contra cada persona. ¿Cuál fue la ofensa? Si necesitas pedir perdón a Dios por esas ofensas también, hazlo ahora. Porque el corazón limpio puedes tener hoy. La conciencia limpia puedes estar trabajando para tener. En arreglar las cuentas. Hermanos, siempre es correcto arreglarlo con Dios. Siempre. Nunca es correcto esperar para arreglarlo con Dios. Arréglelo con Dios ahorita. Número cuatro. Elimina personas en cuyas vidas tu reaparición causaría grandes dificultades. Por ejemplo, hay personas que no conviene que usted hable con ellos. Dependiendo de la ofensa, puede ser que es necesario, pero en algunos casos no lo es. Por ejemplo, puede ser una exnovia que ya está casada. No hay necesidad de ir y buscarle a ella. Puede causar problemas en el matrimonio de ella. Puede ser que su esposa no entiende lo que está haciendo y puede causar problemas en su matrimonio. Encomiendan esos casos al Señor, pero hay que buscar la manera correcta de hacer las cosas. Número cinco, contacta a esas personas, las que tienen en tu lista, contacta a esas personas, sé breve y llega al grano. No es de ir y pasear 3 o 4 horas con esa persona charlando y esperando que Dios le da una oportunidad de abrir la puerta y después de 3 horas, y bueno, Dios nunca abrió la puerta. No. Llega con el propósito de hablar de ese asunto, se breve y llega al grano y decir, mire, podemos platicar después si quiere, pero yo vengo con un propósito específico y necesito hablar de esto. Y hable del asunto. Dile que has estado repasando tu vida y que reconoces que le habías ofendido en, y nómbralo específicamente. No es si te he ofendido en algo. El sí está diciendo que yo no creo que le he ofendido, pero si tú crees que le he ofendido, está bien. Y si decimos en algo, estamos diciendo, pues, tú estás ofendido, pero yo no sé por qué. Cuando bien sabes por qué y bien sabes que lo has ofendido. La mejor manera es de llegar y decir, mire, yo sé que estás ofendido. Y yo creo que es por esto. Porque yo dije esto de tu hijo y de esto y nombra. Y pedirle perdón. Ellos necesitan entender por qué estás ahí. Y luego, después de esa cosa específica, puedes decir, mire, si hay otra cosa también. Porque puede ser que hay otra ofensa. Dice, bueno, eso sí me ofendió, pero esto es peor. Yo ni sabía que había una situación en Villanueva hace años. Un hermano estaba ofendido conmigo. Y yo ni supe. Y otro hermano me informó que este hermano estaba molesto. Y yo fui a hablar con él. Y él no quería decirme qué había hecho. Yo inocente. No inocente en haberle ofendido, porque obviamente le ofendí. Pero inocente en el sentido que yo no sabía por qué. Él nunca mostraba que estaba molesto, pero estaba molesto conmigo. Y indagué. Y él dijo, no le voy a decir. Déjenlo. Yo fui y hablé con el otro hermano que me lo dijo. Y él dijo, yo sé por qué está ofendido. Y dije, dígame para que yo pueda ir con él. Él me dijo, era una cosa que para mí era una cosa trivial. Una cosa, perdone que lo diga de esa forma, pero de niño. Pero de todas formas regresé con él y yo dije, mire hermano, yo tengo entendido que esta es la razón por la cual estás ofendido conmigo. Y él dijo, sí, eso es hermano. Yo dije, hermano, perdóname. No quise ofenderle por eso. Pero necesitamos arreglar cuentas con personas. Y si los dos estamos haciendo como los muñecos aquí, ¿verdad? Buscando obedecer a Dios y buscando corregir las cosas como Dios quiere, Dios bendice eso. Número 6. Haz restitución donde sea necesario. A veces por ofensas hay restitución que necesita llevarse a cabo. Por ejemplo, repagar un dinero prestado que no fue pagado. Esta persona está ofendido conmigo porque le presté dinero y nunca le pagué. Entonces voy a pedirle perdón. Perdóneme porque no le pagué. Ah, qué bueno, ¿me vas a pagar ahorita? No tengo el dinero, pero quería pedirle. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento, como ya hemos estudiado, viene acompañado con restitución. Entonces, si hay dinero que le debo, hay que repagar eso. Quizá hay una promesa que no cumpliste. Dijiste que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Perdóname que no lo hice, ahora lo voy a hacer. Puede ser que ya pasó el tiempo y no importa, es otro asunto. Pero hay que restituir. Puede ser que necesitas comprar algo que rompiste. Es que estaba utilizando tu sierra y se me descompuso y ahí está. Y él se ofendió porque esa sierra no tenía para repararlo ni para pagarlo. Y no fue culpa de él que se arruinó, fue culpa suya. Entonces hay que hacer restitución. Número 7. Si hay personas quienes han sido bendición para tu vida, pero nunca has expresado eso, expresa tu gratitud hacia esas personas de la bendición que han sido. ¿Sabe qué? De la misma forma, a veces nosotros tratamos de ayudar a personas y de ser bendición a una persona. Usted lo ha hecho. Todos lo hemos hecho de vez en cuando. Y la mayoría son como los 9 leprosos que Jesús sanó. Que nunca regresan a decir gracias. Y eso puede ser ofensa. Entonces puede ser que no es algo directo que has hecho para ofender a alguien, pero de alguna forma es ofensivo porque alguien ha sido de bendición para tu vida, pero nunca lo has expresado. Y sería bueno tomar el tiempo para hacer eso. Quizá escribir una notita de gratitud por la forma en que Dios les ha utilizado a ellos para hacer bendición o de edificación para tu propia vida. Número 8, para terminar, pídele a Dios recuperar ese terreno de nuevo. Estamos hablando de recuperar terreno perdido. Tenemos que pedirle a Dios a tomar de nuevo ese terreno que habíamos cedido a Satanás porque habías puesto en tu vida contactar a esas personas y arreglar los asuntos pendientes. Dice, mire, tú pusiste mi corazón a hacer esto, yo quiero hacer esto, ahora Señor, estoy arreglando mi vida, toma ese terreno de nuevo. Yo no quiero que Satanás tenga esa influencia en mi vida. Hermanos, ¿por qué? Porque siempre es correcto arreglarlo ahora. Siempre es correcto arreglarlo ahora. Hay tiempos en los cuales no es posible hacerlo ahora, como personas que no sabemos dónde están. Pero con los que sabemos dónde están, siempre es correcto arreglarlo.